Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaur ere eta astero bezala bi agur eta milaka besarkada entzuten gaituzuen hoi eta kartzelatik entzun behar gaituzuen horiei. Eta gaurko irratsaioa hasteko, beti bezala hasteko kronikarekin hasiko gara eta hemen daukagu Alaitz horretarako prest.
Eta asteburu honetan Madrilen izan den duintasunaren martxaren inguruko berria ekarriko dugu. Ogia, lana eta etxe bizitza izan da han 100.000 pertsonek eskatu dutena.
Eta Katalunian Manos Limpias elkarteak ANC Asamblea Nacional Catalana legez kanpo usteko eskatu dio Espainiako fiskalari besteen artean matxinana provokatzearen akusaziopean.
Eta hurrengo berria esien inguruan izango da, herriak desberdintzen dituzten esien inguruan.
Egipton gogoratu behar dugu gobernu berria ezarri egintzela, Al-Sisi gobernu burua dela, eta orain jakaina arazi dute, 529 heriotza epai zigor egon direla, eta gaur ere beste 600 egoten aldirela gaurko epaiketan.
Eta oso tarteka ekartzen ditugu gurera berri onak, eta kasu honetan Guarani komunitate baten garaipen txiki baten inguruan hitz egingo dugu, Brasilen beraien lurretara bueltatzea lortu baitute.
Eta beste aste batez, Ukraina ere aipagai, han ere gobernua aldatu zenetik, Eta orain arte ba, bilerak egin dituzte bai Ukraina eta Errusiaren artean, eta kanpo presioak ere badira, hilketak, eta hori izango dugu mintzagai.
Eta Palestina askotan izaten dugu ere gure irratsaio honetan berrietan ez bada kolaborazio edo elkarrizketa tartean, eta oraingoan ere aipatu nazio batuen erakundeak berak ere dioela Israelen okupazioa garbiketa etniko baten parekoa dela Jerusalemen.
Eta asteko kronika hau Venezuelan amaituko dugu, han indarrak neurtu dituzte bi aldeek, alde batetik oposizioak bere horretan jarraitzen du, bere istiluetan, eta beste aldetik txabistak gobernuaren aldekoak iraultza babesteko manifestazioa egin zuten asteburuan Caracasen.
Gaur berriz, Siriara joango gara ondoren, eta Siriaren inguruan mandako hitzaldi baten zatitxo bat jarriko dugu. Santiago Albarriko da hitz egingo duena, bera kazetaria da, eta azkeneko urteetan arabiar herrialde ezberdinetan, azkeneko urteetan edo bizi dena. Eta hitzaldi hauek, Siria kontekstu situazioa aktual y perspectivas izena edo tituloan pean zegoen hitzaldi baten zati bat dugu. Eta azkenik hausnarketa edo izango dugu, Gabi Basainez Euskal Internazionalista auzipreatuak idatzitakoa, eta internazionalismoari buruz egindako bere hausnarketa berria aldizkaritik jasoa. Eta horixe izango dugu gaurkoan gure irratsaioa, eta pare bat kuña entzun bezain laister, hasiko gara asteko kronikarekin.
Zatoz askapenaren brigadetara. Herrion borrokak iruteragoaz.
Aurtengoan Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara eta lehen aldiz
Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.
Derechos reproductivos y sexuales para todas ya.
Gure gorputza, gure erabakia.
Por el derecho al aborto.
Manifestación Nacional a Iruñan.
5 de abril, a las 5:30, desde los cines Golem.
Autobusak Gasteiztik, erosi zure txartela, erdizka Labedi edo Sorginak tabernetan.
Nuestro cuerpo, nuestra decisión.
Abortatzeko eskubidearen alde, manifestación nazionala.
Euskal Herriko mugimendu feminista.
Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac.
Ogia, lana eta etxe bizitza eskatu dute, 100.000 pertsonak Madrilen. Larun batean, Espainiako hiriburuan 100.000 pertsona atera ziren kalera duintasunaren aldeko martxa deiturikoan. Zorrez legitimo ordaintzari ez, lan eta aberastasunen banaketa duina, murrizketa gehiago ez, Troikako gobernuen dimisioa eta ogia, lana eta etxebizitza guztiontzat izan dira defendatutako kontsignak. Ez dago argi zema jende bildu zen manifestazioan. Iturrien arabera datu oso ezberdinak kaleratu dituzte Davidek. 36.000 pertsonatik hasi eta 2.000.000 erdi iraino. Antolatzaileek 2.000.000 eta erdi manifestari batu zirela baieztatzen dute. Polizia Nazionalak 36.000 izan zirela adierazi zion EFE agentziari larunbat gauean. Eta El País unkariak 50.000 pertsona kontatu zituen. La Vanguardiak 350.000 pertsona izan zirela publikatu zuen igandean, eta El Mundok 40.000. Hipotekak afektatukoen plataformak 1.180.120 lagun bildu zirela esan du. Diego Cañamero Andaluziako langileen sindikatuko bozeramailearen esanetan, Aita Santua Madrilera joandakoan Kolon plazan 1.000.000 pertsona bildu zirela esan zuen Espainiako gobernuak, eta larun batean plaza are beteago egonik 50.000 pertsona zenbatu ditu. Datua gora bera, manifestazio historikotzat jo dute hainbat aditu eta erakundek. Astelenerako mugimendu sozial eta sindikalek asamblada deitu zuten, martxaren balorazio egin eta datozen borroken egutegi antolatzeko. Greba orokorren ideia ez dutela baztertzen adierazi dute gainera. Bestalde, Guardia Zibilak 14 probintziatan Madrilera bidean zioazen 100 autobus inguru erretenitu izana salatu dute antolatzaileek. Istiluen itzala. Martxen koordinakundeak adierazi du probokatuak izan zirela manifestazioaren osteko istiluak. Goizean, goizetik, guztiz baketsu izan zen mobilizazioa era horretan amaitzea, gobernuari interesatzen zitzaiola esan du koordinakundeak. Manifestazioz kanpoko bi edo hiru kaputxadunek, PP-ko egoitza babesten ari ziren polizien ondoan petardoak botatzean, hasi zela karga baieztatu dute. Poliziak orduan Kolon plazara jo zuela adierazi dute antolatzaileek eta mobilizazioaren amaierako ekitaldia geldiarazi eta manifestariak bitaldetan banatu zituztela salatu dute.
Manos Limpias elkarteak ANC legez kanpo usteko eskatu dio Espainiako fiskal nagusiari. Manos Limpias taldeak ANC Biltzar Nazional Katalana legezkanpo usteko eskatu dio Espainiako fiskal nagusiari Bilaguef atariaren arabera. Biltzarreko ordezkarietako bati egin dio salaketa, Carme Forcadelli. Eta ustez zilegi ez diren elkarteak osatzea, matxinada provokatzea eta funtsak bidegabeki erabiltzea leporatu dio. Eskaeran zehaztu ditu taldeak horren arabera zilegiak ez diren egitateak zeintzuk diren. Horietako bat, ANZ-ren helburu nagusia Kataluniaren independentzia izatea. Biltzarraren ekintzak konstituzioaren aurkakoak direla uste du, baita matxinadarako deia egin duela ere. Horrez gain independentzia alde bakarretik aldarrikatzeko asmoa eta subiranotasun ariketak barkatu garatzea ere, egitate gisa aurkeztu ditu Manos Limpiasek. Ez dugu ahaztu behar, apirilaren bosteko biltzarrean onartzekotan dela subironotasun ariketa hori.
Herriak desberdintzeko hesiak. Mundua zatitu dugu, hau zure eta hau nere aitzekin. Prezioa eta izena jarri dizkiogu lur zati bakoitzari eta geurea defendatu dugu guztiaren gainetik. Hesia jarri dituzte herriak babesteko eta punta zorrotza kanpoti datozen hoiei ongi etorri emateko. Duela egun batzuk beste 5 pertsona legindu ziren Melillako harresia gainditzen. Paradisoa infernutik bereizten duela dirudien hesi punta zorrotzdun hori atzean utzi nahian. Ateak itxi nahi dizkiete munduaren behealdetik gora igo nahi dutenei. Guk irteteko aukera eduki, baina inori sartzen utzi gabe. Horretarako neurriak hartu behar direla ozen eta arro esaten du barne ministroak. Agian, ahaztu zaizki orain hilabete Guardia Zibilaren eskuetan ito zirenak. Gazte askoren bizia galtzen dira Espainiar irlen itxasertzean. Eta beste askok bertan ezarritako harresi beldurgarria gainditzen zaurituta bada ere. Amestutako lurretara sartzea lortzen dute. bere ikoikeriak bazertu beharran gaude, mundu ez da gurea, denona baizik. Batetik bestera ez ibiltzeko esiak jartzea, denontzat kaltean litzateke. Gudenean ibili eta gurean nahi ditugunak bakarrik sartzen ustea berriz, lotsagarria. Pertsonen askatasuna mugatzen duten arresiak erailtzea ezinbestekoa da munduan libre izateko. Inorrezkara aske izango, deno libre izan arte.
Egipton 529 heriotza epaiatzo, menturaz laster 683 gehiago. Londreseko The Guardianek atzoko martxoak 24 editoriala honela bukatzen du. Maniako epaileak usteko du bere bete beharra dela Sisi generalari laguntzea oposizioko zenbait ahots isilarazten. Hala bada oker dago. Bere erabaki drakoniarrak ez du lortuko herrialdeak krisian are gehiago ondoratzea baizik. Atzo Saed Elgazar epaileak urkaturik hiltzera kondenatu baitzituen 529 pertsona anaia musulmanen erakundeko okideak. Gaur epaitzekotan ziren 683 gehiago. Gure inguruko egunkariek ez dieten arren eman lehen horrieta merezi luketen leku nagusia eta ondoren Egipton piztu diren erreakzioei herrialde hartako krisiaren larriagotzeak berak eragingo du mendebaldeko herritarren kezka. Algeriak 1980-ko hamarkadan bizi izan zuen gerra zibilaren gero eta antza handiagoa dauka Egiptokoak. Patrick Kingsley eta Manu Abdok The Guardian entzako Kairotik bidali kronikan kontatu dute 529 pertsona urkamendira kondenatu dituen epailaren jokabidea. Eriotzera kondenatutako batzuen abokatua den Ahmed Shabedek esan du epai beldurgarria eta lege eta arau oro hausten duena dela 2014ko konstituzioa barne. Shabedek salatu zuen Saed Elgazar epaileak gizonok eriotzera kondenatu dituela, naiz eta joan den larun batean behin eta berriro esan zitzaion konstituzioaren kontra ari zela. Ez aipatu niri konstituzioa, ez dut horretaz hitzik entzun nahi ere epaitegian esan zuen Elgazarrek. Epailearen haserrealdiak eztabaida gogorra eragin zuen. Epaileak konpondu nahi izan zuena segurtasun agenteak jarri abokatuen aulkien ondoan, gehitu du Shabedek. Abokatuek ikusten zuten zer etorri behar zuen epailan idatzita. Baina agian haiek ere ez zuten ametsik txarrenean ere pentsatuko tamaina horrekoa gertatuko zenik. Auzi honen iturburuan hilketa bat dago. Mila herriko liskarretan Mostafa Elatar polizburua hil zuten eta horren ordainetan erabaki du epaileak 529 gizon urkatzea. Konparazio itxusi bat egiteko, joan den astean, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zaio, iazko abuztuan, 37 preso, gasez hil zituen poliziako kapitainari. Gaur astekoa zen, 683 gizon gehiagoren kontrako epaia. Egipton dagoeneko, 16.000 preso politiko omen daude espetxeraturik. Atzoko epaia jakinda, zenbait edabidetan irakur daiteke kondenatuek egingo dituzten elegiteez gain, gaur Egiptoko nagusi den Abdul Fattah al-Sisi generalak bizia barkatuko diela. Herrialde hartan ez dutela heriotza zigorra hainbestetan erabiltzen. Kontsolamendu txikia zinez. Egipton gertatzen danak gero eta antz handiagoa baitu duela 25 urte Algerian gertatuarekin. Algeriako gerra zibila sarrera ikusi beharko lukete Wikipedian hura ezagutu ez duten gazteek. Euskarazkotik abiatuta frantsesezkoan osatzeko. Ez dira hain ezberdinak bi egoerak. Militarrek sustatutako erregimen bat, Algerian FLN alderdiaren betiko nagusigoa, bukatzen da. Islamistek irabazi dituzte hauteskundeak, gizarte bi bloke oso nabarmenetan zatiturik ageri da, eta hauek ez dira iristen boterea ein batean partekatzeko adostasunera. Militarrek agintea kentzeaz gain, politikari islamistei euen erakundeak legez kanpo eman dituzte errepresioari ekinez. Islamista bortitzenek ekin diote borroka armatuari. Algeriako ereduan ikasia izango dute militar egipziarrek milaka eriotz batzuen prezioa. Algerian, 10 urtean, 60.000 herritar hil ziren batzuen ustez. 100.000tik gora aipatzen dituzte askok masakre ikaragarrietan. Jasangarria izango zaiela herrialdearen atal funtseskoenen kontrolari eustekotan. Potentzia handiek begiratuko dute beste aldera.
Guarani komunitate baten garaipen txikia, Brasilen. Brasilgo Guarani komunitate batek urteetako borrokaren ostean lortu du beren lurretara itzultzea, bertan zeuden baserritarrak mugituz. 200 badira indigenak. Survival guneak jakinarazi duenez, baserritarren eta gerrialdeko sistema judizialaren aurkako borrokan ia etxirik zera adierazi zuten 2012an. Desesperaziotik gertu hilgatzazue guztiak eta ondoren lur hauetan ehortzi. Herri honen aldarrikapenari neurri hartzeko balio dute Survival erakundeko zuzendariaren hitzek, zera adierazi zuen orduan. Brasilgo herri indigenen desagertzeak herrialdearen historia zikintzen du, eta etxigarria da ikustea garai kolonialeko krudelkeria eta gehiegikeriek bere horretan irauten dutela. Brasilgo sistema judizialak babestuta. Pielito Guaraniek egin duten aldarrikapena ezin garbiagoa da. Beren lurrigabeko bizitza miseria eta sufrimenduz hain betea dago non ez duten bizi ere egin nahi. Brasilek neurriak hartu behar ditu beste herri bat suntsitu aurretik. Bimilatamalako martxoan epaiak ebatzi du arrazoia dutela, eta aldarrikatzen ari ziren lursaiera joan daitezkela bizitzera. Guaraniek une garrantzitsua bizitu zuten orain hilabete batzuk. Brasilgo gobernuak onartu baitzuen eurek eskatzen zuten lurra beren azela, eta herri indigenen babeserako neurriak hartuko zituela. Badirudi albiste dugun hau horietako bat izatea. Joan den hilabetean, Zelanda Berriko Maori kazetari talde bat Guaraniekin izan da eta genozidio isila erreportaia egin dute. Guztira, 257.000 bat Guarani bizi direla kalkulatzen da. Brasilen, Paraguain, Argentinan eta Bolivian bizi dira, eta beren hizkuntza propioa mintzo dute.
Hilketak, bilerak, presioak eta amore emateak. Lau gertakari Ukrainiako sokatiran. Alde batetik tenkatu eta bestetik lasaitu. Hala dabil Ukrainiako soka azken asteetan. Giroa baretuko dutela diruditen bileren eta egoera tentsionatzen duten gertakarien artean. Azken egunetako lau albistek ematen dute egoeraren lagin bat. Alexander Musisko, Ukrainiar ultraeskuindarra, hil dute tiroz astelenean. Pravi Sektor alderdiko aurpegi ezagunenetariko bat zen. Militarroia, Txetxeniako gerran aritutakoa, gatazka hartan soldadu errusiarrak torturatzea eta hiltzea leporatzen zion Errusiako justiziak. Krimen horiengatik haren kontrako ikerketa abian zegoen, eta nazioarteko atxilotzea agindua eman zuten Errusiako agintariek duela aste batzuk. Rivnen tirokatu dute Ukraina mendebaldeko hiri batean. Bigarrenik, Krimean zeuden soldadu ukrainarrei penintxula usteko agindu die Alexander Turchinov behinbeineko presidenteak. Joan den asteburuan, Ukrainak Krimean zeukan ia ontzi guztia galdu zuen. Baita, Belbekeko aireportua eta oraindik Kiebeko gobernuaren esku zeuden beste zenbait unitate militarrere. Soldadu errusiarrek eta Krimeako autodefentsa milizia delakoek Errusiaren bandora pasatzeari uko egin dioten gerraontzi eta base militar gehienak bereganatu dituzte jada. hirugarren gertakariari dagokionean, ekainean Sotxin egitekoa zen G8aren goibilera bertan behera geratu da. Urrats bat gehiago munduko herrialde industrializatuenen taldeak Ukrainiako aferari dagokionez hartu duen jarreran. Kanada, Frantzia, Alemania, Italia, Japonia, Erresuma Batua eta Amerikako Estatu Batuak ados daude. Errusiak beste modu batera jokatzen ez duen bitartean, ura gabe bilduko dira Bruselan. Eta azkenik, Errusiako eta Ukrainiako atzerri ministroak bildu ziren astelenean. Bi estatuetako kanpo aferetako agintari nagusiek egin duten lehenbiziko bilera da azken hilabetetako gertakarien ondorioz Ukrainian Viktor Yanukovitchen exekutiboa kanporatu zutenetik eta horren erreakzio gisa Errusiak Krimea bereganatu duenetik. Bileraren ondorioi buruzko xehetasun askorik ez da agertu prentsan. Bai ordea, bilera Ukrainiak deituta egin zela eta Sergei Lavrov, atzerri ministro errusiarrak, nazio mailako elkarrizketa normalak ezartzea ekarriko luketen urratsak proposatu zizkiola Ukrainiako ordezkariari.
Nazio Batuen erakundeak dio Israelen okupazioa garbiketa etniko baten parekoa dela Jerusalemen. Iasi urte egin ditu Richard Falk estatubatuarrak lurralde palestinarretan giza eskubideen egoera aztertzen, Nazio Batuen erakundeko kontalari berezi gisa. Eta kargua uzter dagoelarik, Israelen okupazioak eragindako ondorioei buruzko argazki argi bat atera du. Lurralde palestinarren okupazioak anexio baten traza guztiak ditu, eta Jerusalem ekialdean garbiketa etniko baten parekoa da. Israel eremu horren osaera etniko eta demografikoa aldarazteko eginal sistematiko eta jarraituari baita egiten. Jerusalem ekialdean juduentzako legezkanpoko kokaguneak eraikitzean nahitara sustatu du Israelek. Folken arabera, palestinarrek egoitza mantentzeko zailtasunak ezartzarekin bat. 11.000 palestinar baino gehiago galdu dute 1986-tik Jerusalemen bizitzeko eskubidea, Israelen beraren datu ofizialen arabera. Nazio Batuen erakundearen kontalariaren ustez, koloniak eraikitzeko plana dira Israel eta palestinarren artean konponbide politikoa lortzeko eragozpen handiena. Are, planak gero eta erritmo azkarragoan onartzen dituztela aintzat hartuz gero. Iaz, 2013an, eraikitzen hasitako kolonien kopurua bikoiztu egin zuten Zisjordanian. Azken urteetan, eraikitako kolonia kopuruak aztertuta, ondorio bitxi bat ere atera du Folkek. Israeldarren eta palestinarren arteko bake negoziazioei berriro ekin izan dietenetan, aldiro handitu eginda koloniak eraikitzeko erritmoa. Eta Israelgo soldadu eta poliziak ere gehiegizko indarra erabili dute. Nazio Batuen erakundearen kontalaren arabera, zuzeneko harremana dago, baina kontrara, bake negoziazioen eta palestinarrek eguneroko bizimoduan dituzten errealitateen artean. Era bat ezkorra da Folk bake negoziazioen emaitzei buruz. Eta itxaropen handiena palestinarren erakunde zibilek sustatutako nazioarteko kanpainekin dauka, Israelen kontrako boikota sustatzen duen gizakoekin.
Venezuelan indarrak neurtzen. Caracas osoa karrikara atera zen asteburuan Venezuelako gobernuaren jarraitzaileak alde batetik eta oposizioan daudenak bestetik. Txabistak eta antitxabistak. Askatasunaren aldeko martxa izan zen oposizioko alderdi eskuindarrek egindakoa. Bakearen aldekoa berriz, Nicolás Maduro presidenteak antolatu zuena. Baina leloen eta hitzanpatuen gainetik, indarrak neurtzeko aukera izan zen atzokoa batzuentzat, naiz besteentzat. Azken hilabete eta erdian, herrialdeko hiri nagusi batzuetako karrikak astindu dituzten istiluen ostean. Hain zuzen, Venezuelako eskuin muturrak eragindako istiluen, vandalismoaren eta suntxiketaren aurka protesta egitea izan zen deialdi bolibartarraren helburua. Maduro, presidentearen arabera, 10 milioi 10.000 milioi dolarren kalteak eragin dituzte ekintzaile fasistek. Bestalde, iragan ostegunean, Venezuelako fiskal nagusi Luisa Ortega Díazek azaldu zuenez, 31 hildako eta 486 zauritu eragin dituzte oposizioko manifestazioen ondorioz piztutako borrokek. Atzo gainera, beste bi hildakoren berri eman zuten herrialdeko hedabideek. Bata Karabobon eta bestea San Cristobalen. Tiro zil zituzten biak alabiak. Unibertsitateko ikasleak izan ziren gobernuak bakearen alde antolatutako martxara bildu ziren gehienak. Izan ere, Venezuelako unibertsitate publiko askotan txikizioak eragin dituzte eskuineko ekintzaileek aurreko asteetan. Eta horren kontra borroka egiteko asmoa agertu dute ikasleek. Txikizioek ez diote inolako ekarpenik egiten herrialdeari. Kontrara, kalte egiten diote. Hori dela eta Venezuelako ikasle iraultzaileok gaitzetsi egin behar ditugu horrelako ekintzak. Honela azaldu zen ikasleen ordezkari Dario Gutierrez. Oposizioak berriz, 5 zutabetan banatutako manifestazioa antolatu zuen. Gobernuaren kudeaketa kritikatzeko eta aste honetan Venezuelako justiziak auzibidean jarritako bi alkate aske utz ditzatela exigitzeko. Leopoldo López oposizioko buruak egin zuen deialdia. Hilabete luze Darama Lópezek kartzelan preso. Eskuin muturreko taldeekin lotura izatea, indarkeria sustatzea eta estatu kolpea antolatzea leporatzen diote. Amerikako estatuen erakundeko batzorde iraunkorrak atzo egindako bilkura izan zen Venezuelarren arreta bereganatu zuen beste gai bat. Eskuineko gobernuek hala eskatuta Venezuelako egoerari buruzko puntu bat mahai gaineratu zuen batzordeak. Giza eskubideen urraketaz eta manifestarien kontrako errepresioaz mintzatzekoa zen Maria Corina Machado opositorea Panamako gobernuak gonbidatuta. Baina azkenean auzia eguneko agendatik kentzea erabaki zuen batzorde iraunkorrak. Eskuin muturraren gaineko beste garaipen bat izan zela nabarmendu zuen Madurok. Enrique Capriles oposizioako buruak berriz Amerikako estatuen erakundearen kontra jo zuen. Gobernuen klub ustela dela esan zuen.
Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive.
La lucha sigue.
En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color. Y se levanten, levanten los puños. Cuando retumbe tu voz. En esta batalla final te acompañan los caciques y guerreros, aztecas, mayas, incas, los
los piaroa, guaraos, chíbaros, aucas, mapuches, guaraníes, que acompañan Cuauhtémoc, Huaycaipuro, Rumiñahui, Juan Charimín, Tupac Amaru, por nuestra raza, por nuestra América india, negra, mestiza.
La lucha sigue.
Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital: Bolívar vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. Unidos por la vida, el continente renueva su esperanza combatiente. Él vive, lo sabemos, si hay razón, si hay argumento, para hacer de nuestra patria el corazón de un nuevo sol. Los caminos de los pueblos sin fronteras, con banderas de justicia que reflejen mi color, y se levanten, levanten los puños cuando retumbe tu voz.
Bolívar vive, la lucha sigue.
Adelante, Latinoamérica.
Bolívar,
Bolívar vive,
vive. Sigue, Bolívar vive, la lucha sigue.
Eta orain Siriaren inguruko itzaldi batean Santiago Albarrikok kontestua, gaur egungo egoera eta perspektiben inguruan hitz egin zuen, eta horixe jarriko dizuegu. Eta ezakit badirudi arazoak izaten ari garela, eta bai, badirudi ondo.
Gracias a todos, a los organizadores y a vosotros por estar aquí, y gracias a Teresa y a Nazanin, que me han precedido, y es como si de alguna manera hubieran vaciado la bañera de mi cerebro y casi no queda nada en él, porque de entrada creo que compartimos principios básicos y elementales. De hecho, algunas de las cosas que ha dicho Teresa las comparto enteramente, y algunos de los principios que ha enunciado Nazanin para mí en estos momentos son, voy a decir sagrados, pero no me gusta meter lo sagrado aquí, voy a decir en cualquier caso, están anclados en mi práctica y en mi pensamiento político. Tiene que ver con algo que yo aprendí de Nazanin antes de que empezaran las revoluciones o revueltas árabes, cuando ella con mucho fundamento se sentía particularmente irritada por una cierta posición de la izquierda que identificaba inmediatamente el régimen iraní, del que ella ha sido víctima y contra el que ella lleva luchando muchos años, automáticamente el régimen iraní con posiciones progresistas, socialmente avanzadas, por el solo hecho de que chocaba, obstaculizaba los planes imperialistas en la zona. Yo creo que hay que huir de esas simplificaciones. No comparto enteramente el relato geoestratégico de Nazanin por un motivo, quizá, o por dos motivos. Uno, y es que me resisto a compartirlo, también en términos de principio. Me resisto a compartirlo porque creo, y ayer lo decía Maye de una conversación durante la cena, decía algo que yo pienso desde hace mucho tiempo y sobre lo que he razonado bastante. Decía, es que la geoestrategia no es ni de derechas ni de izquierdas. Y es verdad, la geoestrategia más bien es la aceptación por parte de los agentes, de los actores, de los pueblos, de las sociedades, que hay que estar constantemente negociando la soberanía. De tal manera que puede ocurrir que haya países más o menos progresistas en relación con gobiernos, más o menos progresistas en relación con su población interna, con el territorio del propio país, y que tengan políticas exteriores absolutamente reaccionarias o contrarrevolucionarias. Creo que este es el caso, por ejemplo, de América Latina durante las revoluciones árabes. En cualquier caso, la geoestrategia supone aceptar que hay un margen más o menos grande de soberanía territorial, de soberanía política, de soberanía popular, que uno tiene que ceder en el marco de relaciones, de fuerzas que uno no controla. Sería muy bonito imaginar un mundo, otro mundo posible, que yo de momento veo muy inalcanzable, en el que hubiera en todos los países del mundo, ya pensaríamos qué hacemos con el marco nación-estado, en todo caso, donde hubiera en todos los países del mundo gobiernos muy progresistas, muy laicos y muy rojos, y muy democráticos al mismo tiempo, que mantuvieran entre sí relaciones de comercio igualitario, de intercambio solidario. Pero en este marco hay que aceptar que los gobiernos, para poder negociar su propia supervivencia, tienen que aceptar reglas de juego que desde luego no emanan de ningún proyecto de izquierdas. Y eso tiene sus consecuencias terribles, porque quiero decir, esto respecto de Siria, lo decía muy claramente un escritor marxista de izquierdas que acaba de salir de Siria después de circular en la clandestinidad por todas las regiones, huyendo del régimen primero y huyendo después no solo del régimen, sino también de los yihadistas. Decía Yassin el Hajj Saleh, decía que Bashar al-Assad había construido una sociedad bomba. Una sociedad bomba, igual que se habla de un coche bomba o que se habla de un paquete bomba, quiere decir que es una sociedad en la que no se puede mover nada, en la que el pueblo no se puede mover para demandar libertad sin que todo salte por los aires, en un escenario internacional, regional, como el que acaba de describir Nazanin. Y eso tiene consecuencias de principio graves, porque quiero decir, podemos hacer, yo no coincido enteramente con ese relato, ahora explicaré por qué, pero podemos hacer un relato tan minucioso y finalmente tan opresivo como ese. Y entonces la pregunta sería, si hay lugares del mundo donde la geoestrategia lo domina todo, donde siempre la prioridad para los pueblos va a ser entender que deben renunciar a libertades, a derechos, etcétera, porque la prioridad es oponerse a un enemigo imperialista, ya sea Estados Unidos o Israel, aunque mi propósito es introducir en este cuadro otras fuerzas que ahora mismo tienen una enorme o una cierta independencia respecto de los Estados Unidos. Digo, si hay territorios, países, zonas del mundo, sociedades, donde la prioridad va a ser siempre impedir que los Estados Unidos se apropien de los recursos, ¿qué podemos decir a esos pueblos que luchan desde fuera? ¿Les tenemos que decir no tenéis derecho a oponeros a la tortura, no tenéis derecho a defender libertades formales que son, a mi juicio, importantísimas porque son de hecho materiales? ¿Hay sitios donde tenemos que renunciar enteramente a ser de izquierdas? Pues yo quiero decir, yo no soy ni arabista, ni experto, ni nada. Yo soy un estudioso comprometido, entrometido, que vivo desde hace 21 años en el mundo árabe, como hace un poco más que vive Nazanin en el Estado español. Y a mí me preocupa de pronto encontrarme con que hay zonas oscuras, enteramente necrosadas, donde los pueblos de algún modo se convierten en nuestros enemigos también, en la medida en que no entienden que la prioridad debe ser siempre la de oponerse al imperialismo que quiere apoderarse de ese país. Yo creo que la legitimidad, como ha dicho Nazanin, de esas luchas, que son luchas de clase, que son luchas también por derechos elementales, deben ser irrenunciables para nosotros. Y a partir de ahí hay que entender lo que a mi juicio ha ocurrido en el mundo árabe en estos últimos 3 años. A partir de la convicción, en efecto, de que hay todo un terreno de penumbra, de sombra, sobre el que podemos discutir larguísimamente. si nos ponemos de acuerdo en que hay, por un lado, legitimidad de las demandas populares, además, legitimidad que no son solo, que no se trata solo de demandas, digamos, formales, de libertades formales, sino que están muy asociadas, y lo ha explicado muy bien Nazanin, y yo hablaba ayer también en mi intervención, asociadas a todo un proceso de despojamiento de recursos económicos por parte de gobiernos que de pronto, como en el caso de Bashar al-Assad, optan por una política dócil a las presiones externas y del Fondo Monetario Internacional, que conducen a una privatización grandes sectores de la economía proteccionista que existía en Siria en favor de 4 o 5 familias, lo que genera, por tanto, corrupción, además de pobreza y desigualdades, junto a la eliminación de subsidios a la agricultura, eliminación de prestaciones sociales. Bueno, digo, en todo caso, ¿qué hacemos desde la izquierda cuando de pronto toda una serie de pueblos a los que reconocemos legitimidad para rebelarse contra sus dictaduras, laicas o no laicas, me da igual, se rebelan en zonas necrosadas del mundo, territorios bomba, donde no pueden reclamar un poquito de libertad sin hacer saltar todo por los aires? Y esta es una pregunta que hago, una pregunta que hago con muchas dudas, pero que me parece que debe ser también de principio. Y en todo caso, por lo que se refiere al relato, yo lo contaba ayer, trataba de dibujar un poco cuáles son las líneas geoestratégicas que se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del Pacto del Quincy, el 14 de febrero de 1945, entre Roosevelt y la familia Saud, que impone al mismo tiempo lo que va a ser el reparto petrolífero, el control petrolífero de la zona por parte de los Estados Unidos para las próximas décadas, junto con la utilización como contrapartida del petróleo para difundir en el mundo árabe y el mundo islámico esa corriente que también ha citado Nazanin, la corriente wahhabita, que es la más retrógrada, la más puritana, la más fanática y la más violenta del Islam suní, una corriente que era absolutamente minoritaria en todo el próximo Oriente y el norte de África, hasta que el petróleo permite utilizarlo al mismo tiempo en favor de los propios intereses saudíes y para combatir o neutralizar alternativas soberanistas que a partir de la Segunda Guerra Mundial van a surgir también en esa zona del mundo. Junto con el otro elemento que es fundamental, que surge casi al mismo tiempo, cuando se está descolonizando el mundo, al menos formalmente, se clava un puñal colonial en el corazón del Próximo Oriente, es decir, Israel, que es la mayor fuente de desestabilidad y de guerra en el mundo en estos momentos. Y ahí yo sí que discreparía de Nazanin, solo para introducir un elemento. O sea, creo que de la misma manera que no podemos olvidarnos nunca de que en la relación de fuerzas geoestratégica hay otro elemento que olvidamos, que son los pueblos, no hay que olvidar también que muchos de los proyectos o de las guerras tienen un elemento ideológico fuerte. O sea, el Estado de Israel se funda con arreglo a un proyecto ideológico, nacionalista, absolutamente europeo, que es indisociable de las posiciones que tiene Israel, incluso de los pequeños conflictos que surgen ahora entre Israel y Estados Unidos. O sea, es un proyecto ideológico, no se puede considerar que sea solo una cabeza de puente. Naturalmente, Theodor Herz, que fue el fundador del sionismo, siempre tuvo muy claro que tenía que utilizar ese elemento, es decir, os ofrecemos, cuando se dirigía a Balfour, a los ingleses, cuando se dirigía a las grandes potencias, decía, os interesa un Estado sionista en la zona como una cabeza de puente de vuestros intereses en el Próximo Oriente y, como decía él, una muralla contra los bárbaros orientales. Pero no solamente los pueblos tienen una conciencia deformada de lo que ocurre, también las clases dirigentes tienen una conciencia deformada de sus intereses, y las divisiones ideológicas cuentan y las divisiones estratégicas cuentan. Yo creo que en estos momentos hay más divisiones de visión estratégica dentro de todas las potencias que nunca. No podemos pensar que Obama es el que gobierna Estados Unidos, pero no podemos creer que esas fuerzas que existen en Estados Unidos, que impiden que se traspasen ciertos límites, no tienen a su vez visiones diferentes de lo que se debe hacer. No podemos pensar que entre Kerry y McCain no hay diferencias, que dentro del Pentágono no hay diferencias y que las presiones exteriores en estos momentos, antes hablaba por ejemplo de la de Arabia Saudí, con sus pequeños movimientos de ficha, sus amenazas, sus desafíos, no son también presiones. Hay que recordar, por cierto, que la relación de alianza incondicional entre Estados Unidos e Israel en realidad es muy reciente. Se remonta al 67. La primera guerra árabo-israelí la ganaron los israelíes en el 48 no con las armas estadounidenses, sino con las armas soviéticas que se entregaron al ejército de Israel a través de la República Checa. Por lo tanto, quiero decir que las alianzas se modifican. Cuando uno tiene que defender sus intereses, modifica sus alianzas. Y estamos viviendo un momento en el que esas alianzas son particularmente volátiles. Ese orden que se cierra entre el 45 y el 50 en torno a el acuerdo petrolífero entre Arabia Saudí y Estados Unidos por un lado y la presencia de Israel por otro, es respondida por esos panarabismos, nacionalismos árabes que van a tratar en el marco de la Guerra Fría inicialmente de oponerse tanto a Israel como a Arabia Saudí como a los Estados Unidos, generando, construyendo unos regímenes que en el marco de la Guerra Fría derivan cada vez más en regímenes autoritarios que, recuerdo, van a reprimir o van a combatir no solo a los islamistas, sino también a los comunistas y a los marxistas, tanto el caso de Nasser como de los partidos Baath en Irak y en Siria, que por cierto eran, como sabéis, íntimos enemigos, hasta el punto de que Siria apoya la primera, en la segunda guerra del Golfo, la primera fue la iraní-iraquí, en la segunda guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, Siria se suma a la coalición, a la llamada coalición internacional, que va a intervenir en Irak. Digo, en cualquier caso, que lo que ocurre es que cuando la Unión Soviética es derrotada en la Guerra Fría, ¿ya estoy acabando?
No, bueno. Esos 5 minutos un poco elásticos que bueno, yo aviso.
Digo que cuando la Unión Soviética es derrotada en la Guerra Fría, hay una profunda demanda de democratización por parte de poblaciones que han vivido bajo la órbita soviética en condiciones, pues podemos decir que económicamente mejores desde luego que las del África subsahariana, pero con unos déficits de libertad muy grandes. Y cuando pensamos en esas demandas de democratización que se producen después de la caída del muro, que fue por lo demás una desgracia, un desastre, pensamos siempre en el triunfo total del capitalismo. Pensamos en las llamadas revoluciones naranjas que se producen en los países de la órbita soviética, ¿no? Donde no es que se vea muy clara la intervención de la Unión Europea y de Estados Unidos, es que las propias demandas de esa población, de alguna manera, pues hacen sospechar de esos movimientos, en los que en cualquier caso, insisto, había una raíz de demanda democrática que no podemos ignorar. Pero de lo que se trata es de que recordemos también que el final de la Guerra Fría, con la aparente clausura categorial del capitalismo sobre sí mismo, genera al contrario fracturas y resquicios por los que no solo se cuelan revoluciones naranjas, sino que se cuelan también todos esos procesos emancipatorios que en los últimos años hemos visto en América Latina. Hay que pensar que Venezuela, el proceso, la revolución bolivariana en Venezuela empieza en 1988, con eso que se llama el Caracazo, que es una revuelta popular, en algún sentido muy parecida a la que se ha producido en el mundo árabe y por causas muy parecidas. Y tienen que pasar muchos años antes de que eso cristalice en un proyecto alternativo no solo al del las burguesías gobernantes, sino también alternativo a las propias izquierdas que vivían en anfractuosidades, con una impotencia enorme, sin ninguna capacidad para incidir en la realidad. Pero pasan en cualquier caso 10 años y todo lo que pasa a partir del año 90 en América Latina es inseparable de esa demanda de democratización que en este caso a quien pone en dificultades, al contrario de lo que está ocurriendo en la Europa del Este, a quien pone en dificultades es al tío Sam, es a la potencia imperialista hegemónica que vive ahí muy cerquita de sus fronteras. Y el único lugar del mundo donde esa demanda de democratización no parece generar ningún efecto, o ningún efecto especialmente visible, es en el mundo árabe. El mundo árabe aparece como congelado bajo el ámbar de la historia, petrificado. Y hay algún amigo, en efecto, que ha descrito las revueltas y revoluciones árabes como el deshielo de la Guerra Fría. Hay como un deshielo, ¿no? Es como si hubiera ahí un bisonte o un dinosaurio enterrado bajo el hielo, bajo un hielo que ahora se disuelve y de debajo del cual sale por primera vez una energía popular espontánea, no organizada, al margen de todas las fuerzas políticas, que va a sacudir sísmicamente la región. Y es muy importante, yo creo, no olvidar ese elemento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora de pronto nos encontramos con que lo que era obviamente una buena noticia, que hubiera demandas de democratización también ancladas en la realidad, en una economía empobrecida, con regímenes corruptos y dictatoriales, eso de pronto nos ha puesto en dificultad a todos. La pregunta también, ¿en qué mundo vivimos en el que una buena noticia no solo no es recibida como buena noticia por un sector de la izquierda europea y latinoamericana, sino que además genera efectos objetivos terribles? Hay que introducir todo el análisis geoestratégico, del que hablaremos durante el debate, porque yo hay cosas en las que no coincido con Nazanin, pero es esta la doble pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una buena noticia en sectores de la izquierda, una buena noticia no sea acogida como una buena noticia, y que una buena noticia, lo que es objetivamente una buena noticia, introduzca objetivamente efectos colaterales terribles? Yo creo que, y en esto comparto enteramente la introducción que ha hecho Teresa, las revoluciones y revueltas árabes no solo son legítimas, sino que además están fundamentadas básicamente por el tipo de poder al que responden en esos momentos. Pero sí que es verdad que a través de la inmediata intervención de las potencias, lo que era un movimiento transversal, pan-árabe, pan-regional, va a ir cristalizando con sus especificidades diferentes de un modo diverso en cada escenario. Yo creo que eso, como respuesta precisamente de las potencias a unas revueltas y revoluciones que en todo caso ponen a todo el mundo en peligro. Todo el mundo lo vive como una amenaza, lo viven como una amenaza las grandes potencias, lo viven como una amenaza los partidos islámicos asociados a los hermanos musulmanes, que de hecho no se suman al principio a esas revueltas y revoluciones, lo viven también como amenaza una izquierda árabe que no está preparada para gestionar esas revueltas y esas revoluciones, esos movimientos populares, y lo vive en definitiva como una amenaza, lo vive Hezbollah en otro lugar del mundo, lo vive como una amenaza Arabia Saudí, porque yo creo que no hay que olvidar que Arabia Saudí ve cómo los movimientos populares asociados a eso que se ha mal llamado Primavera Árabe lamen también los faldones de sus palacios. De hecho, hay manifestaciones, hay muertos, hay represión, hay soborno colectivo, y yo creo que la intervención en Siria de Arabia Saudí tiene que ver sobre todo con el propósito de impedir que haya un poquito de democracia en Siria. Porque si algo no le interesa a Arabia Saudí, como no le interesa a Israel, es que haya un poco de democracia en esta zona del mundo. Digo, por tanto, que pone en dificultad a todos, y todos reaccionan. Cada uno reacciona a su manera. Y toda esa combinación química de reacciones en muy poco tiempo, porque los acontecimientos suceden muy deprisa, lleva a que lo que en principio fue una lucha de pueblos contra regímenes, ahora sea al mismo tiempo una lucha de pueblos contra regímenes, de regímenes contra regímenes e incluso de pueblos contra pueblos. Por lo tanto, algo muy complicado en lo que, a lo que hay que acercarse con ojo crítico, atento, con conocimiento de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y algo que me parece que es importante para entender en qué momento nos encontramos, y lo cuento muy deprisa, de alguna manera lo ha explicado también Nazanin, creo que cuando las revoluciones y revueltas árabes, allí donde triunfan, adquieren un formato democrático convencional y hay elecciones, pues ganan obviamente las fuerzas que están mejor organizadas, mejor preparadas y también, que no hay que olvidarlo, no es solo que tengan más dinero y no es solo que tengan un sistema de organización mejor, también las que más han trabajado sobre el terreno, sustituyendo al Estado allí donde éste no llegaba, garantizando servicios mínimos, o sea, que los islamistas también entienden cómo pueden utilizar en su favor el juego de la lucha de clases. Bueno, pues es lo normal, llegan los islamistas, no en Libia, por cierto, donde hay un gobierno liberal proestadounidense que choca permanentemente con las milicias y con las otras fuerzas. Bueno, y parece que este modelo, que es aceptado, no es construido por Estados Unidos, pero sí aceptado por Estados Unidos y por la Unión Europea, va a implicar una cierta normalización durante algunos años en esta zona. Es el modelo por el que apuesta Estados Unidos, por el que apuesta Europa, que es el modelo, lo ha dicho Nazanin, el modelo turco-turco-catarí, porque Qatar tiene muchos conflictos desde hace mucho tiempo con Arabia Saudí y ha apoyado hasta ese golpe de Estado al que se ha referido Nazanin claramente a los hermanos musulmanes. Y en ese proyecto de reotomanización de la zona de influencia de lo que fue el Imperio Otomano, Turquía se cree con la capacidad para restaurar su influencia regional, rompiendo con lo que era la política hasta ese momento de Turquía, que era una política de buena vecindad. De hecho, Turquía tenía excelentes relaciones con Bashar al-Assad hasta junio del 2011. Rompe sus relaciones tras un juego retórico de advertencias y demás por razones obvias. En ese momento le parece que el tsunami popular va a llevarse por delante a todos los regímenes de la zona para poner en su lugar a partidos próximos a la AKP, es decir, próximos a los hermanos musulmanes. Y es una apuesta muy fuerte que en muy poco tiempo, han pasado apenas dos años, desde las elecciones, por ejemplo, en Túnez, ese modelo se viene abajo. Se viene abajo primero en Siria y se viene abajo sobre todo a partir del golpe de Estado egipcio, que también lo ha explicado Nazanin, no es un golpe de Estado estadounidense, es un golpe de Estado de Arabia Saudí y los Emiratos, que tienen muchas dificultades en sus propios territorios con los grupos de los hermanos musulmanes, que son la oposición a esos regímenes, y que deciden dar un golpe de Estado. Lo veis, por ejemplo, ¿no? El partido Nur, el partido salafista Nur, ha seguido apoyando el golpe de Estado y ha apoyado ahora el referéndum constitucional. Por lo tanto, Arabia Saudí no es un golpe de Estado laico, es un golpe de Estado anti-hermanos musulmanes, financiado por una potencia regional como es Arabia Saudí, en la que gobierna una versión del Islam muchísimo más retrógrada, muchísimo menos negociadora y mucho menos pragmática que la de los hermanos musulmanes. Ese modelo se ha venido abajo y parecía que iba a llevarse por delante también la propia cuna de las revueltas, que era Túnez. Yo en octubre estaba prácticamente convencido de que había un golpe de Estado en Túnez. Ha resistido y, bueno, pues obviamente como comunista que soy, creo que no es un avance extraordinariamente grande, pero que en términos de memoria histórica, y aquí quizá polemizaremos después Nazanin y yo, creo que es importantísimo que se haya aprobado una constitución liberal en Túnez y que además la haya aprobado un gobierno islamista habrá que explicar luego por qué si tenéis ganas, pero creo que es importante que quede en el depósito de la memoria del mundo árabe en este momento ese acontecimiento, porque la memoria también ayuda en futuras luchas. Quedan muchísimas cosas, de las que hablaremos después, porque creo que me he pasado, pero por ejemplo hay que hablar de los kurdos, y habrá que hablar de ese, a mi juicio, debilitamiento de los Estados Unidos, que hace que haya muchas fuerzas en litigio con sus propias agendas, pero sin olvidar, por favor, sin olvidar que el mundo de hoy empieza a recordar más al de la Primera Guerra Mundial, con guerras interimperialistas muy fluidas en las que los pueblos solo tienen cosas que perder.
Eta orain Gabi Basainez Euskal Internazionalista auziperatuak argian idatzi duen hausnarketa izango dugu, eta honakoa da hausnarketa horren titulua: Elkartasuna irakasle. Hamarkada batzuk joan dira Euskal Herrian sozialismo iraultzailearen aldarrikapen zein eraikizaioa hasi zenetik. Ez da bart sorturiko kontua. Internazionalismoa omen da sozialismoaren esentzia. Euskal Herrian elkartasun internazionalistaren praktika militante antolantuan, 20. mendeko 80. hamarkadan hasi zirenek hile urdinak orrazten dituzte gaur egun. Elkartasunezko ekintzak eta hoien gaineko eztabaida teorikoak aurrera eginala, sozialismoaren nolakotasuna zehaztu ez ezik, beste herri batzuekin partekatu beharreko kontuak motxilan gehitu dizkigu. Che Guevararen adibide miresgarriak begiak ireki zizkion internazionalista andanari, baita gurean ere. Eta irekitzen segi. Elkartasunak teoria behar duen, baina praktika barik antzerki antzua den ziurra. Boterea eskuratu eraiki ahal izateko, elkarri laguntza ematea dela elkartasunaren zutarri garrantzitsuenetako bat. Bestengan azaleratzea baldintza dela, besteekin batera azaltzeko. Ematea dakartzan beldurrak menperatu, eta arriskuak har daitezkela zapalketaren funtzioa deseginez. Nazioa behar dela internazionalismorako. Boliviako saioko gerriak kitxue ikasteko alegina egin zuen Tupi Guaranian nagusi zen eremu batean murgildu beharra zuenean. Txeren atzealdean Tania bat ere ezagutu genuen. Lurra biziduna da, ura du odola eta airea atxa, ei diote Tupi Guaraniek. Nikaraguari begira jarri ziren Euskaldun Internazionalistak eta Sandinistek, Euskal Herriari begi ematea lortu zuten. Sozialismoa eraikitzeko bideetan, ideologia aniztasuna, ekonomia mistoa eta alderdi aniztasunaren hauteskundeak sozialismo iraultzailearen zatirabazteko saioa ezagutu genuen Sandinisten eskutik. Euren programa historikoan, erlijio aukeren berma eta emakumearen askapena oso goizeko agerpena da. Gizon ederren zerrenda luze baten baitan, Arlen Siu bat izan zela jakin genuen, emakume iraultzaileen ikaraguarren emanaren irudiman komunatua legez. Ostera ere, elkartasunak arriskuak hartzea dakarrela, euren ganazaleratzea gutar bihurtzea. Elkarrekiko babesa, hauteskunde galduen mingorra. Piztia gehiegi hiltzean edo igaro beharrezten lekutik igarotzean gaixotzen da pertsona, dio miskituen sinesmen batek. Pakito Arriaranen, Begoña Garziaren, Marta Gonzalezen, Ambrosio Mugorronen ausardia, internazionalistak euskaldunok bi herri maitatu eta mundu alda izan dezakegula erakutsi zigun txeren emana etxekotuz. Txalaten angoetzen gehiago urruneko alegin askatzaien oihartzuna. Geure bidearen bihurgunean irakasgai emankorrenetako bat baizik. El Salvadorrek erakutsi zigun ezinegon estrategikoa eta berdinketa taktikoa negoziazio bidez bideragarri izan daitezkela. Txalatenango berba nahualt hizkuntza da. Arearen eta uren arana, omen du esan nahia. Txapasetik jatorrizko herrien agerpen gisa, kaputxadun itxaropentsua heldu zitzaigun, amalurra giza zalbeltzez jantzita. Ramona komandantearen handitasun niminua. Borrokan diren herrien ordezkariek, beste herriekiko harremanetan batzuetan hankaba barruraino sartu aldutela, baina baita barkamena eskatzen badakitela ere. Kultura borrokatresna eta elkartasun oinarri. Europako indioek geure burua berrikusteko ispilu bat. Txoleek kanpotar esateko kaxlan egin diote. Lan egiten ez dutenak, jatekorik ekoizten ez dutenak, jatekoa ekoizten dutenen lana xurgatuz bizi direnak. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, matxinadari gabeko hegemonia saioak. Bide horietatik gutxienez, arilkatu zaigu elkartasuna, endredatu burua. Hortik mataza askatzen berton ere. Aurrerantzean jada izaten hasi den modura, elkartasun internazionalista bideratzerakoan, kulturen arteko trukea gero eta garrantzitsuagoa izango da, begira den topalekua. Ur, lur, elur. Kultura gizarte baten gomute historikoa da eta. Zer dugu guk eskaingarri.
Patria o muerte.
Servì un tempo la solidarietà, il mutuo soccorso, perché non siamo soli contro il nemico, sono tutti con noi.
Escaplenera, riendo un duao, la maica gara, boca va a carrear. Escaplenera, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi, herria batzen, bide beretik aurrera ekiten da. Segi, herria batzen, ametsak egiten beti bihurtzen da. Segi, segi.
Eta pare bat kuña entzun bezain laester, ba, agenda, aste honetako agendaren berri.
Eta euskaraz bizi nahi badurta, ez naiz trotuaretik jauziko. Entzina joanen ez.
Ena zazerati bajatuko.
Ena zazerati
bajatuko. Apirilaren bostean, Euskaraz bies eguna Gasteizen.
Ez zaitez espaletik jaitxik.
Ez zaitez espaletik jaitxik.
Ez gara espaletik jaitxiko.
Ez da espaletik jaitxiko.
Ez gara espaletik jaitxiko.
Euskaraz bizi.
Euskaraz bizi.
Limiata zazpian atxilotuak.
Poliziaren eskuetan torturatuak.
Torturapean eginiko deklarazioengatik 48 urteko gartzela zigorra eskaera.
Torturarik ez, epaiketa politikorik ez. Martxoaren 29an denok manifak.
Eta gaurko irratsaioa bukatzeko agendari errepaso bat emango diogu. Eta gogoratuko dugu askapenaren brigaden kanpaina bukatzear dela. Hiru hilabete eman ditu hitzaldiak eta brigaden aurkezpenak egiten. Eta martxoaren 29an igande larunbat honetan Kanbon izango da brigada kanpainako bukaera ekitaldia. Askapena, aintzina gazte antolakundarekin batera antolatu egun hau, eta arratsaldeko 6etan hasiko da mahai inguru bat, internazionalismoaz eztabaidatzeko, bertan Askapena, aintzina, eta aurreko urtetako brigadisten laguntza izango dute mahai inguru hori osatzeko. Eta behin gozea eginda hitzaldia eta gero, afaria izango da Kanbon bertan, afari venezuelarra antolatu dute eta gauerako, hainbeste gustatzen zaigun bezala, jaialdia izango dugu, hiru kontzertu izango ditugu, eta, bueno, besta beti bezala denontzat, beraz, deialdi hori Kanbon, brigada kanpainako amaiera ekitaldia. Eta horretaz gain beste... Azken txampa honetan beste hainbat itzaldi antolatu ditu Askapenak brigaden aurkezpenetarako, eta gaur bertan Hernanin zen ematekoa itzaldia arratsaldeko 7an emana dela suposatzen dut. Eta internazionalismoa herrien arteko samurtasuna izenpean antolatu du Askapenak aurtengo brigaden berri emateko. Bihar Gasteizen izango da beste itzordu bat arratsaldeko 7etan martxoak 3 memoriagunean. Venezuela eta herri boterea izenpean, Venezuelako iraultzak utzi duen herri boterea zarituko zaizkigu, Luis Miguarte, Latinoamerikako prozesuetan aditua, eta David Iazko Askapenako brigadista bat, bere esperientzia eta zer egin zuen kontatzen ere Venezuelako brigada hau aurkezteko. Ostiralean, ostegunean barkatu, Oreretako gaztetxean izango da beste aurkezpen bat, iazko brigada baten laguntzaz, aurtengo brigadak ere aurkeztuko dituzte, Bilabonan ere izango da egun berean arratsaldeko seietan, Boliviar herriaren borroka azalduz, eta ostiralean Urretxuko gaztetxean hilabete internazionalistari bukaera emango diote, Venezuela izketagai izan da, eta larun batean kanboko amaiera ekitaldeaz gain, Barakaldon izango da Aznarik tabernan Bolivia herri bat burujabetza eta sozialismoruntz izen burupuen. Beraz, eskaintza zabala, ematen du askapenak, eta askapenak aitzinarekin batera ere, kanbon izango den egun internazionalista horretara, gonbidapena alabediko uin hauetatik ere bai.
Eta ba, agenda honetan gehigarri moduan, gogoratu igande honetan, martxoaren 30ra, BDZ eta nazioarteko eguna dela, hau da boikot, desinbertsio eta zigorra, hau da Palestinaren alde, egiteko dugun kanpaina da, eta egun horretan nazioarte mailan ba, antolatzen da, edo egun hori ospatzen da, kanpaina horri indarra emateko, eta Euskal Herrian ere, ba, imaginatzen dute, ba, ekitaldiak egongo direla. Eta hori besterik ez, gogoratu datorren astean ere, ba, astero bezala iluntzeko 8:00-etatik, 9:30 arte izaten garela asteartetan zuzenean, eta igande goizetan 9:30-etatik 11:00 arte errepikapena, beste batzuek ere arrosa sare bidez entzuteko aukera daukazue, edo internet bidez. Beraz, ba, besterik ez, badatorren astera arte, eta ondo segi.
Urrengo arte.
Eso de pedir permisos hace tiempo que pasó, pues Cuba se liberó de pactos y compromisos.
Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual.
Hacemos lo que convenga con entera libertad. Somos mayores de edad y que el yanqui a eso se atenga.
Para su bien o para su mal.